clave de la defensa europea, no solo por su localización estratégica, sino porque resulta indispensable su industria de defensa. Se habla por ahora de coalición de dispuestos, a falta de un nombre mejor. Las voces que hablan de un nuevo Tratado Europeo de la Defensa y la Seguridad en Europa empiezan a ser más que un rumor. Hace unos meses, sin conocerse todavía el resultado de las elecciones norteamericanas, Alemania y Reino Unido firmaron el llamado Acuerdo de Trinity House, que amplía a Londres la cooperación en materia militar que Berlín mantiene ya con Francia y Polonia. La victoria de Trump sin duda ha acelerado estos planes, pero el camino estaba ya trazado. Mientras que en otras materias, Keir Starmer se muestra más cauto en el acercamiento a la Unión, con objeto de no reabrir las heridas recientes del Brexit, en defensa cuenta con un amplio apoyo de la opinión pública. El importante matiz es que no se trata solo de más cooperación entre ejércitos, sino de un plan para alcanzar la autonomía estratégica de Europa y revitalizar su industria y tecnología. Y Londres vuelve a estar dentro del club.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal? Son las 6 de la mañana, son las 5 en Canarias. Y a que no le extraña que le diga que sigue lloviendo. Y que va a seguir lloviendo hasta como mínimo dentro de una semana, martes, miércoles, tal vez de la semana que viene. Usted puede que sea de los que piensan ahora mi reino por un anticiclón, que llegue un anticiclón y pare las borrascas, la cola de borrascas, porque ahora está Lourense, pero Lourense se irá mañana y vendrá otra, no se preocupen. Las lluvias siguen siendo intensas en el sur peninsular y se van a ir desplazando hacia el noreste. Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña van a ser las zonas más afectadas. Hay crecida de río, rotura de presas, coches arrastrados, calles inundadas, carreteras cortadas, lo peor en Andalucía. Hay un herido, incluso un niño en La Palma del Condado, lo típico, una teja que se cae de la tapia de una casa y, bueno, lo que tienen son lesiones leves en la cabeza. En Málaga no hay clases en dos colegios, se han cortado varias carreteras, varias líneas ferroviarias. Se han cerrado todos los accesos a la autovía AP4 desde Dos Hermanas y Los Palacios en sentido Cádiz y en sentido Sevilla. 40 carreteras secundarias andaluzas presentan también incidencias debido a las fuertes tormentas. Es lo que hay. Cada una de las emisoras de COPE les tienen a ustedes perfectamente informados de cómo está la cosa en su casa. Ahora la cosa, miren, era un acuerdo frágil, decían. Era un acuerdo, intercambio de rehenes y de prisioneros por un rehén israelí, ciento y pico de prisioneros palestinos, pero la cosa había hecho que en Gaza, últimamente, con las tensiones propias de un territorio como aquel, que no se está tranquilo nunca, nos olvidáramos de la Franja de Gaza. Estábamos ya en Ucrania, las negociaciones, hoy, por ejemplo, que van a hablar Trump y Vladimir con el famoso teléfono rojo a lo Moscú, pero es que realmente la inestabilidad permanente de Oriente Medio, de Oriente Próximo, ha vuelto a complicarse esta madrugada. Hace pocas horas, el ejército de Israel ha lanzado un potente bombardeo contra el territorio de la Franja de Gaza. Se rompe el alto el fuego después de 58 días. ¿Por qué? De una forma desde luego muy contundente. Algunas fuentes hablan de 232 muertos, varias decenas de heridos. Entre los fallecidos se asegura que podría haber muchos niños. De momento los israelíes confirman que han efectuado ataques en ciudades como Han Yunis, en Jabalia o en la propia ciudad de Gaza. ¿Por qué? ¿Por qué ese ataque después de casi dos meses de alto el fuego y rehenes todavía por liberar? Porque precisamente jamás ha liberado a 137 con vida y 45 muertos, pero quedarían todavía 58, de los que al menos 23 estarían con vida. Y esos 23 que siguen secuestrados un año y medio después, bueno, a lo mejor esta vuelta a las hostilidades pues no les viene nada bien. Desde el gobierno de Netanyahu aseguran que este ataque responde a las pegas que están poniendo los terroristas de Hamas para no liberar esos 58 rehenes. Y ahora Hamas dice que ese ataque sobre la Franja de Gaza puede hacer que el futuro de esos rehenes sea más incierto que nunca. Es una forma muy civilina de decir que igual se los cargan, como venganza. A lo que Israel dice, como le tocáis un pelo, la racha aérea que hemos hecho esta madrugada es una broma comparado con lo que vamos a hacer. Así que, y esto, claro, lo sabía o lo ha autorizado Estados Unidos, que ahora tiene al equipo de exteriores de Trump muy pendiente de Ucrania y su llamada con Vladimir Putin. Bueno, el portavoz de la Casa Blanca ha confirmado que Israel había consultado a la administración Trump estos ataques y que tanto Hamas como los hutíes de Yemen o como cualquier grupo terrorista que amenace a Israel o Estados Unidos verá cuál es el precio a pagar. Así están las cosas, como decimos, en este mundo tan inestable. El día que Donald Trump va a levantar el famoso teléfono rojo para llamar a Vladimir Putin. La escena supongo que alguien la grabará. No es un teléfono, claro. Son unos auriculares donde tú tienes, si no sabes ruso, que es lo más probable es que el ruso sí sepa inglés, tú tienes una voz en primer plano y en un segundo plano está la voz de Vladimir que te va hablando. La ventaja de Vladimir es que si Vladimir sabe inglés, sabe lo que le está diciendo Donald Trump y tiene tiempo para pensar la respuesta utilizando un traductor al ruso. Esos son ventajas y desventajas de los idiomas. Bueno, vamos a ver en qué términos llegan a acuerdos y los acuerdos cuáles serían. Pues que Estados Unidos acepte que de entrada Putin se va a quedar con territorios invadidos y Ucrania no va a tener seguramente más remedio que aceptarlo. Y también se quedará con centrales energéticas. Cuidado, se quedaría con la de Zaporilla, que no es cualquier cosa, porque estamos hablando de la central nuclear más grande de Europa. Pero también Trump seguramente le exigirá algo a Putin y le dirá que si no acepta las condiciones para la tregua, va a seguir armando a Ucrania. Bueno, ya lo veremos, porque eso... Eso se desvela, supongo, en las próximas horas. Hoy la política nacional va a seguir centrada en el giro de guión valenciano. Cuando algunos decían Amazon, no le quedan más balas en la recámara. Bueno, pues se sacó de la manga un pacto con Vox para aprobar presupuestos autonómicos, que es una maniobra digna del manual de resistencia de Sánchez, ¿eh? Pero usado en este caso contra la estratagema del propio Sánchez, que está consiguiendo con su equipo de propaganda que hasta una parte de la propia derecha acepte que aquí la única responsabilidad de la dana la tuvo el gobierno valenciano. Y eso no es así. Teresa Rivera descojonciada de risa en Bruselas y los de la Confederación Hidrográfica del Júcar en su casa. Y Sánchez, que tuvo que salir por patas de Paiporta diciendo que Mazón es un presidente amortizado. Pero pues ya tiene presupuestos para la reconstrucción de la dana. Es un balón de oxígeno, indudablemente. Son las 6:10. Vamos a ver qué más cosas puede contarnos esta mañana Ángela Sánchez del día de hoy. Buenos días.
Herrera Incope. Buenos días, Carlos. Pues el otro asunto que centra la actualidad en España sigue pasando por ese aumento del gasto en defensa, un asunto que abre cada vez más brecha entre el gobierno y sus socios y un asunto que llega hoy por primera vez al Congreso de los Diputados. Allí se debate una proposición no de ley del Partido Popular para reafirmar el apoyo a Ucrania y fortalecer la relación con la OTAN, iniciativa que va a obligar a todos los grupos a definir su postura en la votación que tendrá lugar el jueves. De momento, Sumar ha anunciado que votará en contra, todo a la espera de esa anunciada comparecencia de Pedro Sánchez del día 26 para ofrecer más detalles de su plan para gastar más en defensa. Es también noticia que 4 periodistas han sido imputados por un juzgado madrileño por publicar un informe de la Guardia Civil donde se incluían datos personales del móvil y del correo electrónico de Pilar Rodríguez, fiscal provincial de Madrid y una de las imputadas en el caso contra el fiscal general del Estado junto al propio Álvaro García Ortiz. Esto ha pasado en la Universidad de Granada. Es el escrache que ha sufrido la exdiputada de Vox, Macarena Olona, cuando intentaba participar en un coloquio en la Facultad de Derecho. Ha llegado a saltar por encima de una treintena de universitarios encapuchados para poder acceder a esta charla. La policía ha detenido a 2 de los manifestantes. La propia Olona ha anunciado en redes sociales que va a presentar una denuncia por lesiones. Y un juzgado de Barcelona ha rechazado el recurso del padre de Noelia, una joven parapléjica de 24 años que había solicitado la eutanasia el pasado verano. Sobre el asunto de la eutanasia nos invitaba a reflexionar en el mediodía COPE el arzobispo de Pamplona, Florencio Rosselló.
La Iglesia está por la defensa de la vida del no nacido, del anciano, de los vulnerables y también por la defensa de la vida de la no pena de muerte. Ante una actitud como esta, pues sería pues intentar hacer reflexionar, hacer recapacitar. Lo que pasa es que nuestra legislación tiene esa posibilidad y esa capacidad de decidir y decide, bueno, pues en contra de su propia familia, que eso imagino que tiene que ser un drama muy fuerte en la propia familia.
Y hasta mañana no vamos a conocer más partes médicos sobre la situación clínica del Papa Francisco, que cumple ya 33 días ingresado. Fuentes del Vaticano trasladan que continúa estable y con ligeras mejorías. Cada vez necesita menos flujo de oxígeno e incluso puede realizar traslados cortos sin él. Esta noche sí la ha pasado con ventilación mecánica no invasiva. Y en el partidazo de COPE, Barça y Osasuna se quejan de la fecha fijada para recuperar el partido aplazado de Liga. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. El juez único de competición ha decidido que recuperen ese partido liguero aplazado en su día por el fallecimiento del doctor del equipo azulgrana el jueves 27 de marzo, fecha en la que Flick no podría contar con Araujo y Rafinha, que la madrugada del martes al miércoles de esa semana juegan partido con su selección, y fecha que tampoco gusta a Osasuna porque esto les va a suponer que el partido ante el Athletic Club de Bilbao, que tienen fijado para el viernes 28, sea aplazado al siguiente domingo y, por tanto, no tengan 72 horas de descanso. Ambos equipos van a recurrir, pero todo apunta a que no va a prosperar y se va a jugar ese jueves 27 de marzo. En cuanto a la selección española, Luis de la Fuente ha decidido dejar la convocatoria en 26 jugadores tras subsanar las bajas de Íñigo Martínez, Brian Zaragoza y Marc Casado, sustituidos, recuerdo, por Huijsen y Alex García. Hoy segundo entrenamiento de cara a esos cuartos de final de la Liga de las Naciones, el jueves en Rotterdam, el domingo en Mestalla ante Holanda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de
sí,
otro tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Más cosas.
Si había alguna posibilidad de conseguir mantener la tregua en Gaza, esta noche se ha terminado con ella. Israel se ha lanzado a atacar el norte y especialmente el sur de la franja con bombas como la que acabamos de escuchar, pero también con tanques, según informan medios y agencias cercanas al gobierno gazatí que controla Hamas. A esta hora se habla de al menos 232 muertos. Imposible contar los heridos. Bueno, las imágenes que nos llegan son muy duras, imposibles de describir, son muy duras, como digo. Confirman que hay, eso sí, varios niños, algunos muy pequeños, entre las víctimas. Los heridos son trasladados como se puede a los hospitales que quedan operativos en un momento, además, especialmente complicado ahí en la franja, porque, como contamos ayer, se acaban de cumplir 15 días con la entrada de ayuda humanitaria bloqueada, otra medida con la que Israel pretendía apretar a los terroristas de Hamas para seguir negociando la segunda parte del alto el fuego que llevaba en vigor desde el 19 de enero. Mañana se cumplían dos meses de esa tregua y sobre todo para que Hamás entregara a los 58 rehenes que siguen secuestrados. Se cree que de ellos 35 estarían muertos. Precisamente ayer una delegación de Hamás había asegurado que iba a viajar a Egipto en los próximos dos días para intentar salvar el acuerdo para ese alto el fuego y liberar a los rehenes. Pero el gobierno de Netanyahu justifica los ataques alegando que Hamás no se mueve y que los rehenes siguen casi un año y medio después fuera de sus casas. Esto acaba de decir el embajador de Israel ante la OTAN.
Dejadme ser muy claro. Israel no va a parar hasta que todos nuestros rehenes estén en casa. Se lo dejaremos muy claro al Consejo de Seguridad. Si quieren parar la guerra en Gaza, tienen que asegurarse de que los rehenes vuelvan a Israel. Estamos comprometidos a traerlos de vuelta.
Pues esto dice Israel. Los terroristas, por su parte, avisan de que esto lo cambia todo, que supone sentenciar a muerte a los rehenes que siguen secuestrados. Netanyahu ha comunicado esta noche a Estados Unidos este ataque. La portavoz de la Casa Blanca dice que los terroristas estaban avisados.
La administración Trump y la Casa Blanca habían sido consultados por los israelíes sobre los ataques en Gaza de esta noche. Y como el presidente Trump ha dejado claro, jamás los hutíes o cualquier grupo terrorista que amenace a Israel o a los Estados Unidos verá cuál es el precio a pagar.
We'll see a price to pay. Bueno, pues el precio a pagar de momento son esos 232 muertos, muchos de ellos civiles. De momento los medios palestinos solo hablan de que entre las víctimas estaría el subdirector del Ministerio del Interior de Hamás, dato todavía sin confirmar por fuentes oficiales. Bueno, pues la negociación de esta segunda parte de la tregua en Gaza salta por los aires el día en que se supone que está más cerca el alto el fuego de 30 días en Ucrania.
Creo que hablaremos de territorio. Es mucho territorio, es muy distinto al de antes de las guerras. Hablaremos de territorio, hablaremos de centrales eléctricas. Es complejo, pero creo que ya hemos discutido mucho de eso. Ucrania y Rusia ya estamos hablando de eso.
Pues de esto dice Donald Trump que va a hablar hoy con Vladimir Putin sobre ese acuerdo de tregua. Avisa que cree que habrá acuerdo en las próximas horas, en los próximos días, básicamente porque los dos pretenden repartirse parte del terreno y de los activos ucranianos. Y ojo que entre esos activos podría estar también la central de Zaporilla, la más grande de Europa. Zelensky de momento se limita a cargar contra Putin por no haberse sentado todavía a negociar esa tregua.
Se cumple una semana de esa propuesta de alto el fuego. Podría haberse puesto en marcha hace mucho tiempo, pero una semana después es evidente para todos que es Putin quien sigue alargando la guerra. Durante una semana no ha dicho sí a la propuesta de tregua, dice lo que quiere, pero no lo que el mundo entero espera escuchar.
Bueno, la verdad es que las condiciones que hasta ahora ha puesto Rusia favorecen poco a Ucrania. Nada de tropas internacionales sobre el terreno para garantizar que se cumple esa tregua, impedir también que reciban ayuda militar de Estados Unidos en el futuro y, por supuesto, nada de entrar en la OTAN. ¿Qué podemos esperar de esa llamada de hoy entre Putin y Trump? Pues se lo hemos preguntado esta noche, se lo han preguntado en la linterna a Mira Milosevic, investigadora principal para Rusia y los Balcanes, en el Real Instituto Elcano. De entrada ya pide prudencia.
Yo creo que es muy arriesgado hacer previsiones con estos dos tipos, pero también tanto Roosevelt como Nixon habían decidido tener una relación práctica con Rusia, no llena de ética y de una moral alta, sino más bien práctica. Y luego los europeos ya habían negociado con Vladimir Putin.
Pues eso, intentan ahora otra vez, de momento sin mucho éxito los europeos, negociar con Putin o al menos influir de alguna manera en las negociaciones. Hoy de momento Macron y Scholz se vuelven a reunir, mientras la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, se reúne en Londres con los ministros británicos de Exteriores y Defensa. Ayer ya dejó claro que Putin no es de fiar.
Ahora necesitamos ver realmente que la pelota está en el tejado de Rusia y ver qué tipo de condiciones están presentando, lo cual es una gran pregunta si quieren la paz. Esas condiciones que han presentado muestran que en realidad no quieren la paz, porque están presentando como condiciones todos sus objetivos finales que quieren lograr con la guerra.
Y esto mientras sigue el debate sobre el aumento del gasto en defensa. De hecho, hoy el Parlamento alemán vota el gran plan de rearme pactado por conservadores, socialdemócratas y ecologistas junto a un paquete de 500.000 millones de euros en inversiones. Aquí en España, ya sabes, también se empieza a debatir hoy en el Congreso esta cuestión, un asunto que, como sabes, divide a los grupos parlamentarios e incluso al propio gobierno. Hoy paramos también en Jaén, porque allí sigue abierta la investigación para intentar esclarecer la desaparición en enero de 2021 de un temporero senegalés en Villacarrillo. Se llamaba Ibrahima y tenía 31 años. Van a seguir hoy los registros después de que ayer la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuviera al único sospechoso de esa desaparición, un hombre, el detenido, que ya figuraba en el centro de las investigaciones por la desaparición de otro trabajador de la aceituna hace 8 años, Juan Baño.
No ha aparecido el cuerpo, pero la firmeza de la instrucción bajo secreto le señala, dicen nuestras fuentes en la investigación. La Unidad Central Operativa, la UCO, ha acumulado numerosos indicios durante 4 años que apuntan a Ginés. Con él detenido y presente, han registrado en estas horas la casa de su madre en Villacarrillo. No colabora. Antes buscaron en casas, fincas, en un pozo. Ahí desapareció en 2021 Ibrahima, 33 años, senegalés. Trabajaba de temporero en el Olivar. Fue al ir a pedirle la cuenta tras denunciar acoso laboral. Su hermano Moussa habló con COPE.
Personas que fui a hablar con mi hermano, es la última persona.
8 años antes, en 2014, las calles de Villacarrillo vivieron manifestaciones encendidas. Centenares de temporeros clamaban justicia por la desaparición de otro trabajador de Ginés, Koulibaly, maliense, 22 años. Al patrón solo se le pudo condenar por violar los derechos de los trabajadores. Su cuerpo, como el de Ibrahima, nunca apareció. Hoy habrá más registros con Ginés presente.
Bueno, a veces es verdad que cuesta encontrar buenas noticias, ¿eh? Pero hoy la tenemos y nos lleva hasta el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Allí por primera vez se ha operado a un bebé con cirugía robótica, una técnica que se había utilizado hasta ahora en adultos o niños más mayores, pero no en un crío de menos de 1 año y de solo 8 kilos de peso. El pequeño en concreto tenía 10 meses y sufría un problema de circulación de la orina. En lugar de expulsarla, hacía el recorrido inverso de la vejiga hasta incluso los riñones, lo que le provocaba infecciones recurrentes.
Es un paciente que tenía infecciones urinarias de repetición y se ha intentado corregir este problema mediante cirugía endoscópica, pero como ha fracasado esta opción terapéutica, hemos optado por el abordaje robótico.
Es Daniel Cabezaleo, urólogo infantil y uno de los doctores que ha participado en esa operación, que a partir de ahora se va a poder utilizar también en niños todavía más pequeñitos. Es más precisa y requiere menos intervención, por lo que todos son ventajas. Seguimos en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a meter la pata.
Pues fíjate, Herrera, estoy conmocionado con lo que vimos ayer, con una imagen que vimos ayer en tu Sevilla. Fíjate, medio Consejo de Ministros, con Pedro Sánchez al frente, acudió a entregar las llaves, bueno, pues de un puñadito de viviendas de promoción social, unas 200, que además estaban pagadas por la Unión Europea con los fondos Next Generation, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital hispalense. Bueno, Sánchez solo puso 200.000 euros. Vamos, que no le darían a Ábalos ni para alquilarse un chalet en Benidorm la primera quincena de agosto. Pero fíjate, pese a eso, el presidente del gobierno sacaba pecho como si las hubiese construido él mismo con sus manos, aunque la verdad, mira, se lió un poco y no dejó claro si hacer vivienda social es bueno, malo, regular o burbuja inmobiliaria.
La ley de vivienda funciona, como estamos viendo, allí donde se desarrolla y se ejecuta esta ley. Lo que sin duda no funciona es lo que piden algunos, y es que nos crucemos de brazos. Eso ya se hizo en el pasado. Recordemos, 100.000 viviendas de construcción de vivienda protegida se hacían en los años 80. Y lo que tenemos que hacer es justo lo contrario, evitar una burbuja inmobiliaria.
Así que era, pues, ¿pero en qué quedamos? O sea, es que es mentira. La ley de vivienda no funciona. Donde se aplica solo ha servido para retraer la oferta de pisos ofertados. Eso, y además es que tiene cuajo decirlo, además, en Sevilla, que pertenece a Andalucía, donde no se aplica la ley de vivienda, tal cual la exige el gobierno central. Pero bueno, por la foto y por promocionar a María Jesús Montero, que parezca que las viviendas las ha hecho ella, ¿eh?, con el pañuelo en la cabeza y con la paleta de obra, es ya lo más.
Es que sí, la verdad es que la imagen, yo creo que fueron 9 altos cargos, o sea, 200 viviendas, ¿eh? Pero oye, ¿tú crees que a ese ritmo van a poder conseguir cumplir el compromiso de 183.000, ¿te acuerdas? Que también hizo Pedro Sánchez. Bueno, y quien dice 180.000 dice 400.000 o 50.000, mira, según nos levantemos.
Construir 20.000 nuevas viviendas públicas. Vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb. 43.000 nuevas viviendas públicas. 93.000 viviendas públicas.
de 100.000 viviendas a construir durante los próximos años.
Es que es un cachondeo, Herrera. Y luego lo que tú dices es que, claro, con esta ley de vivienda, lo de los topes a los alquileres, lo que ha pasado es que se han encarecido como nunca y además se ha restringido la oferta, ¿verdad? Uh-huh. O sea, lo de Cataluña ha sido tremendo, porque quien tiene un piso en propiedad pues ha preferido cerrarlo por el miedo a los ocupas y a las normas del gobierno, y quien lo busca pues se queda con dos palmos de narices o tiene que rascarse el bolsillo como nunca. No sé cómo lo ves, pero a mí me parece que tenemos problemas, Houston.
Ahora, damas y caballeros, nos vamos a Washington un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Martina, solo recordarte que puedes hacer cualquier gestión por la app y también contactarme por allí, ¿vale? Por cierto, dentro de poco la niña cumple un año, ¿no? ¿Se lleva bien con el perrito? Un abrazo.
Si tienes a alguien acompañándote, todo es posible. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937 49 15.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Llega la mejor oferta Carrefour para regalar por el Día del Padre, con un 30% de descuento en toda la ropa y pijamas de hombre. Y además un 20% de descuento en todos los vinos y espumosos. Descuentos en cupón canjeable. Hasta el 19 de marzo solo en hipermercados y bodega online. Siempre las mejores promos Carrefour.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ya son las 6:30, eso quiere decir que son las 12:30 de la noche en Washington, donde está David Arandete, al que saludo minutos antes de que supongo se ponga a descansar. ¿Qué tal, David? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, esperando cómo va a ser esa llamada entre Trump y Putin. Eso no, uno no descuelga, marca el teléfono y lo coge el otro. Ni siquiera seguramente es un teléfono. Será una conversación para negociar el alto el fuego en Ucrania. ¿Qué se espera de esa llamada?
Se espera mucho, la verdad, porque es la llamada en la que Trump ha puesto toda su esperanza en que la jugada que ha hecho estas pasadas semanas le salga bien, ¿no? Es decir, él contaba con que tenía Rusia. Contaba con que Rusia iba a aceptar el alto el fuego. Y aquello explica el hecho de que pues se comportará como se comportó con Zelensky, ¿no? La forma en la que le trató en el despacho oval, intentando hacerle pasar por el aro. Al final, Zelensky pasó por el aro. Ahí la clave es ese alto el fuego y el hecho del cese de las hostilidades. Congelar las líneas del frente como se pueda y que Rusia se pueda anexionar el territorio que ya tiene. Y eso nos lo admitió la semana pasada el propio presidente en una de estas conversaciones que suele tener antes de montarse al helicóptero para irse a su mansión, que sí, que efectivamente de lo que se está hablando, en términos de Trump, sí hay una central nuclear ahí, la de Zaporilla, que es la que invadió Rusia al principio.
Sí, no es menuda.
Y eso es lo que... Sí, sí, Rusia eso es lo que quiere, ¿no? Y bueno, pues está ahora pendiente de que Rusia se lo confirme. Lo que pasa es que Putin es mucho más sagaz que Trump, ¿no? Y se ha hecho esperar hasta el final, hasta el final. Y ahora hace que Trump, literalmente, le llame, lo anuncie ya la llamada y bueno, lo hará desde la sala de crisis de la Casa Blanca. Y como tú bien dices, va a haber pues 20 oídos escuchando y tomando notas, ¿no? Veremos.
¿Va a hacer la llamada con testigos públicos o...? ¿O es una llamada? En fin, la seguridad de estas comunicaciones obliga a que nadie sepa en qué momento y cómo es.
Normalmente habría unas, sin exagerar, unas 30 personas escuchando. Pues ¿sabes qué pasa? El primer impeachment de Trump, ¿te acuerdas? En el 19, por ahí, que fue una llamada precisamente con Zelensky. Había unas 20 personas escuchando. Y ahí, en aquella llamada, es cuando dijo aquello de «Bueno, oye, si puedes hacerme algún favor, el hijo de Joe Biden tiene algunos negocios en Ucrania. ¿Puedes ver a ver si hay algo sucio por ahí?». Aquello fue unas presiones sobre el mismo Zelensky antes de esto, ¿no? Uh-huh. Y uno de los que escuchaba, el teniente coronel Alexander Bittman, del Consejo de Seguridad Nacional, hizo saltar las alertas, avisó al Capitolio y aquello acabó con un juicio político. Desde entonces Trump es muy, muy, muy aprensivo a ver quién escucha sus llamadas. La última que hizo con Putin, que además ni siquiera la anunció antes, duró una hora y pico, estaba él en el despacho oval, fue con su teléfono, algo que también es muy llamativo, y solo estaban escuchando, pero al lado, en altavoz, el consejero de Seguridad Nacional y el vicepresidente. Así que no espero que haya mucha, mucha más gente, pero el hecho de haberla anunciado sí que quiere decir que, bueno, tiene más esperanzas él mismo depositadas en lo que pueda conseguir aquí, tendrá algo más de gente escuchándose.
Bueno, ha declarado Trump inválidos los indultos de Biden.
Sí, efectivamente, los ha declarado inútiles. El mismo porque ha descubierto su equipo que Biden en los últimos días de su presidencia firmaba con una cosa que en inglés se llama autopen. Esto literalmente significa boli automático. Y esos indultos, más de 1,000, ¿eh? Y sobre todo los de su propio hijo, Hunter Biden, de quien acabamos de hablar, el que tenía aquellos negocios en Ucrania. Y luego los integrantes de la comisión sobre la insurrección. Todo eso está firmado con un boli automático. La gran pregunta del equipo de Trump es ¿por qué firmaba todo el expresidente en sus últimos meses con un boli? Es una máquina que tú le pones ahí la firma y la repite, pero esto lo utiliza, no sé, los famosos Shakira para firmar autógrafos o quien sea, ¿no? No el presidente de Estados Unidos. ¿Se ha usado alguna vez? Obama lo usó porque estaba de viaje en el G7 en Europa y no tenía más remedio, ¿no? Pero para Trump eso significa, y nos lo dijo ayer la portavoz, así tal cual, te lo digo literal, que Biden estaba gaga y que quien controlaba el autopen era quien controlaba al presidente y él sospecha pues que era, yo qué sé, Obama, la mujer, Jill Biden o quien fuera, pero él no.
Hay una disputa legal entre Trump y la justicia federal por deportaciones. Hemos visto alguna deportación utilizando la ley de 1789.
Sí, una ley de la fundación del país. Lo que ha hecho es declarar que Venezuela tiene una invasión en marcha de Estados Unidos. Algo completamente sorprendente. Es cierto que en campaña electoral él jugó con esta idea varias veces, pero no, nadie, ni siquiera su equipo más cercano, sospechaba que iba a declarar que esta ley estaba vigente, y eso le permitió comenzar a deportar a venezolanos, no a Venezuela, sino a El Salvador, a quien le ha pagado 6 millones de dólares, unos 5,5 millones de euros, por albergar allí a supuestos delincuentes de la banda llamada Tren de Aragua. No han sido juzgados, no se les imputa nada. Hay algunos que son familiares de estos venezolanos que han dicho que han deportado ya un peluquero que tenía un tatuaje y que lo han confundido. Y un juez aquí en Washington paró la aplicación de esta ley. Pero el vuelo, uno de los primeros vuelos a El Salvador, ya había salido. Y la respuesta, literalmente, del presidente de El Salvador cuando se dice esto en Twitter, que es muy amigo de Trump, Nayib Bukele, era: ups, lo siento, demasiado tarde. Claro, el juez ha mantenido una vista y está acusando a la administración Trump de rebeldía.
Estamos con David Arandete, nuestro corresponsal en Washington, hablando de la actualidad de la Casa Blanca y del mundo. Tras el caos de los aranceles, ahora ha surgido el acuerdo de Mar-a-Lago, que es la casa del señor Trump en la Florida, para devaluar el dólar.
Sí, todo el caos que estamos viendo, Carlos, que de repente... Lo comentamos tú y yo algunas veces, esto de que de repente aranceles del 100, del 200%, que si baja el dólar, que si caen los mercados, que si hay trabas al comercio, que si es algo que lo ves y informamos de ello y parece, este es un caos tremendo, ¿no? ¿Qué está haciendo Trump? ¿Está de verdad destruyendo la economía? Y ahora resulta que cuando hablamos los periodistas en la Casa Blanca con el secretario del Tesoro, ayer hablábamos con el presidente del Consejo Económico Nacional, nos dice, no. En este caos hay un método. Esto se llama el acuerdo de Mar-a-Lago, la mansión de Trump. Y antes de que él llegara a la presidencia, esto consiste en devaluar el dólar, crear unas condiciones en que Estados Unidos tenga un dólar muchísimo más barato para que sea mejor invertir aquí y poner muchos aranceles para que luego vengan a pedirnos que los bajemos con negociaciones bilaterales. Esto hará a Estados Unidos un destino de inversión y un aliado muchísimo más fuerte de quienes quieran hacer negocios de verdad con él. Es decir, dicen que detrás de este caos hay un método, pero no las tienen los economistas y los expertos todas consigo, ¿eh?
Sí, porque ahí maniobras del pasado provocaron alguna burbuja financiera, ¿no?
Efectivamente, hay un recuerdo que es el acuerdo del Plaza, que se negoció en el año 85, y básicamente consistía, por decisión de Ronald Reagan, pues con Japón, con otros socios europeos, Francia, devaluar el dólar. Aquello provocó un agravamiento de la crisis financiera y una burbuja que luego estalló y que, Trump es precisamente consciente de que en los últimos años de Reagan tuvo que cambiar esa tendencia, ¿no? Ciertamente, por mucho que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros asesores de Trump digan que hay un acuerdo aquí y que tiene sentido esto, lo que nosotros, los periodistas que vemos a Trump a diario, Carlos, yo de verdad, de repente anuncia 200% de aranceles al vino europeo, estas son cosas que Trump dice en el momento, ¿no? No hay ningún método detrás, ¿no? Pero está claro que hay asesores alrededor suyo que vienen a intentar limpiar lo que hace después.
Sí, Mar Vidal más o menos vino a explicar eso hace exactamente un par de semanas. Bueno, David, a descansar, que mañana es otro día.
Sí, y vendrá cargado de cosas de Trump, seguro.
Eso. Hasta la próxima, David Arandete, desde Washington. Ahora son las 6:30. ¿Qué más cosas hay hoy por ahí, Ángela?
Herrera Incope.
Pues mira, precisamente la Casa Blanca ha confirmado que Israel le había comunicado el ataque de esta noche en la franja de Gaza. Lo último de ese ataque es que, según medios controlados por Hamas, ya son 244 los muertos en esos ataques. Aquí en España no dejamos de mirar al cielo y lo que nos queda es, al menos lo que advierte en COPE, el meteorólogo Jorge Olcina.
Entra esta borrasca, Lawrence, pero es que nos viene otra para el miércoles y jueves, hasta la semana que viene inclusive, miércoles y jueves, ¿no? Sigue habiendo aire frío, sigue habiendo borrascas y sigue habiendo lluvias.
Hoy de momento va a seguir lloviendo, por ejemplo, con mucha fuerza en Málaga, donde se han suspendido las clases en 2 colegios y 370 viviendas siguen desalojadas. En todo el país hay un centenar de carreteras afectadas, la mitad de ellas cortadas completamente, entre ellas la AP4 en varios tramos, a la altura de Beta Herrado en Sevilla y también entre Guadalcacín en Cádiz y Dos Hermanas en Sevilla. En Huelva, en la Palma del Condado, un niño de 3 años está ingresado estable. Le cayó la tapia de una vivienda en la cabeza. A todo esto se reunió hoy el Consejo de Ministros, que previsiblemente va a aprobar el Real Decreto que adapta el cálculo de tarifas y bonificaciones en las carreteras a la directiva europea. El Gobierno ha prometido que no va a incluir nuevos peajes. Más allá de esto, se espera que la rueda de prensa posterior a esa reunión del Gobierno esté marcada por las críticas al pacto que ha alcanzado el Gobierno valenciano con Vox para aprobar los presupuestos. Críticas no tanto a Carlos Mazón, sino al líder del PP, a Núñez Feijóo. Ayer lo hicieron ya los ministros Grande-Marlaska y el Masaiz.
Vuelve a abrir la puerta en sus gobiernos autonómicos a la ultraderecha, que sabemos que son enemigos de la democracia.
Simplemente por mantenerse en el poder.
Hoy una educadora social, Victoria Salina, va a registrar en el Ministerio del Interior más de 100.000 firmas para pedir seguridad en los centros de menores en plena polémica por el asesinato de una compañera a manos presuntamente de 3 menores a los que tutelaba.
Lo he hecho para pedirle al gobierno que nos escuche. Pedimos poder realizar nuestra labor de protección y reinserción del menor sin poner en riesgo nuestra propia vida. Esta tragedia era totalmente evitable. No queremos que Belén quede en el olvido y que esto vuelva a poder ocurrir.
Hay novedades sobre esto porque, según ha podido saber la cadena COPE, uno de los menores detenidos por el asesinato de Belén en Badajoz ha intentado agredir a otra educadora en el centro donde está internado. Por suerte, este centro tiene seguridad y el vigilante evitó una agresión. Y en el partidazo de COPE, Luis de la Fuente hace frente a varias bajas y la selección ya prepara el doble enfrentamiento ante Holanda. Bruno Casar.
Sí, el seleccionador ha decidido quedarse con una lista de 26 jugadores tras sustituir a los lesionados Íñigo Martínez, Marc Casado y Brian Zaragoza por el central Huixen y el mediocentro Alex García, y a partir de aquí, hoy segundo entrenamiento de cara a esos cuartos de final de la Liga de las Naciones ante Holanda el jueves y el domingo. Al margen, Marsa y Osasuna van a presentar recurso por la fecha fijada por el juez único de competición para recuperar el partido aplazado de Liga. La ha fijado para el jueves 27 de marzo y esta tarde ponemos en marcha los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina a las 7 menos cuarto, Real Madrid-Arsenal.
¿Y cómo viene la prensa araquí? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Están destacando las ediciones digitales que esta noche se ha roto la frágil tregua de 2 meses en Gaza con la masacre del ejército israelí sobre la franja. La prensa israelí habla ya de 232 muertos. El Jerusalem Post destaca que la Casa Blanca fue consultada sobre el ataque. En Jared leemos que se rompen los 2 meses de paz y que jamás responsabiliza a Netanyahu de la suerte que corran los rehenes que permanecen en manos terroristas. El ejército hebreo cree que al menos 24 de los 59 secuestrados no entregados por Hamas estarían aún con vida. Pendientes, como decíamos, de esa conversación que en unas horas mantendrán Donald Trump y Vladimir Putin, con una foto de la histórica foto de la conferencia de Yalta del 45 tras la Segunda Guerra Mundial. El New York Times dice esta mañana que la conversación de los presidentes ruso y norteamericano se centrará en repartirse lo que Ucrania va a perder, y añade que genera dudas ese plan de Trump de repartirse las instalaciones eléctricas del país, incluida la central de Zaporilla, la mayor de Europa, que quedaría en manos de los rusos, que ya, de hecho, la controlan desde hace 2 años. Trump confía en convencer a Putin de que acepte una tregua en Ucrania, titula El País, que añade que la estrategia ucrania es tratar de no soliviantar a Estados Unidos. Y de la política nacional, editorializan los periódicos esta mañana sobre ese acuerdo del presidente valenciano Mazón con Vox para sacar adelante los presupuestos regionales de este año centrados en la reconstrucción tras la Dana. El Mundo califica el acuerdo de inquietante por la debilidad política de Mazón y añade que Feijóo desliga el futuro del presidente valenciano de este acuerdo. Y ABC dice que Vox aguanta a Mazón a cambio de mano dura con la inmigración y añade que Feijóo y Abascal abren la puerta a extender ese mismo pacto al resto de comunidades. Para el debate, el pacto ha descolocado a la izquierda, que andaba enredada en discutir sobre una moción de censura inútil contra Mazón porque no le dan los números. Además, destacan los periódicos que el Congreso va a retratar desde esta tarde la división de la izquierda con el aumento del gasto militar. Un gasto de defensa de Sánchez, dice ABC, que está bajo sospecha en la Unión Europea, que ya ha afeado a España que plantee cosas como el coste del cambio climático como gasto militar.
¿Y la letra pequeña que dice?
Pues hoy nos recuerdan en La Razón, Herrera, que hay decenas de personas en La Palma que no pudieron volver a su casa tras la erupción del volcán en septiembre del 2021, hace ya más de 3 años. Se habilitaron entonces viviendas temporales en forma de casas contenedores. Y ahora el periódico denuncia que lo que se planteó como una solución de emergencia se ha quedado de forma permanente, y no solo eso, sino que se está produciendo el subarriendo ilegal de esos barracones. Un negocio clandestino que algunos convierten en fuente de ingresos a costa de la necesidad de la gente, y que pone en evidencia el fracaso de las administraciones para que esta gente pudiera tener de nuevo una vivienda digna después del volcán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Muy bien. ¿Qué tal tú por Granada? ¿Todo bien, no?
Todo bien. ¿Dónde ponemos hoy el foco?
Pues mira, hay una cadena de ropa española que acaba de presentar un sistema antirrobo nuevo y lo va a utilizar en su nueva colección de otoño-invierno cuando llegue a las tiendas. Ya no van a ser las alarmas que tienes en la cabeza, que son estas del plástico que se quitan con un imán, uh-huh, que tienen un pincho. Es un chip que puede ir en la etiqueta de la prenda o incluso en los hilos. ¿Qué tiene diferente? Que permite hacer un seguimiento del artículo por radiofrecuencia, permite geolocalizarlo. Dos preguntas. ¿Cuánto se roba en España en tiendas y cuál es la amenaza de este nuevo sistema para un cliente, si es que la hay? Encendemos el foco y te lo cuento. El año pasado se produjeron en España alrededor de 650.000 hurtos en el país. Esto supone casi 2.000 millones de euros de pérdidas en los negocios minoristas, que no es poco dinero. ¿Qué se roba? Lo que más: bebidas alcohólicas, electrónica, calzado, cosmética, ropa y jamón. Aquí no se incluyen robos que empleen fuerza o violencia o que causen daños físicos. Hay una novedad en esto.
Descuideros, lo que se venía llamando descuideros.
Exactamente. Hay una novedad, y a finales de agosto entró en vigor la reforma del Código Penal por la que los que reincidían en hurtos inferiores a 400 euros podían ser sancionados con penas de prisión. Hasta ahora, perdón, solo había que pagar una multa. Por eso la mayoría reincidían. ¿Consecuencias económicas para el resto?
Hablamos de pérdidas directas, pero también hay que tener en cuenta que el hurto múltiple incidente repercute en los ciudadanos a través de pérdida de empleo, de aumento de la inseguridad, de alza de precios, etc. Y luego hay un coste añadido para las administraciones públicas de unos 300 millones de euros.
Rafael Torres es presidente de la Confederación Española de Comercio y me contaba que todos los negocios que participan en el barómetro del hurto ya cuentan con una cámara de seguridad, por ejemplo. Y ya hay muchos que utilizan la inteligencia artificial para hacer frente a los robos. Te pongo un ejemplo. Supermercados. Hay 800 en España que analizan cómo paseamos los consumidores y puede predecir el movimiento de un potencial ladrón porque se mueve de forma distinta. Pero bueno, a lo que iba, el chip que va a estrenar esta gran cadena de ropa. Esta es una alarma que cabe en el hilo de una camiseta, que es invisible, imperceptible al ojo humano, y utiliza radiofrecuencia para detectar las prendas. Se llama tecnología RFID. Claro, lo que a mí me interesa es hasta cuándo puede esta tecnología geolocalizar una prenda. Pues dice, esta cadena dice que en cuanto salgas de la tienda y compres, desactivarás la localización. Pasa que me estudia esta tecnología y puede volver a ser activada y desactivada cuando y como quieras. De hecho, si devuelves una prenda a la tienda, la tienda la puede volver a activar pues para introducirla de nuevo en el sistema, ¿no? También dicen que con el uso y los lavados van a desaparecer estas... Pero claro, no está claro cuántos usos, cuántos lavados, porque en eso no dicen nada. Que no es cuestión de pensar mal. En fin, algo tienen que hacer para parar todos los robos en las tiendas. Pero en fin, tampoco tenemos por qué no hacernos estas preguntas, ¿no?
Uh-huh, cierto, cierto. Oye, muy interesante. Muy interesante. Ahora el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si buscas hipoteca, poder elegir es tu poder. Puedes elegir buscar en elbancodelaesquina.com, en esebancotansimpático.com o en esebancotantangrande.com. Y después, puedes entrar en bancosabadell.com, simular tu hipoteca en solo un minuto y descubrir cuál es la que mejor se adapta a ti. Banco Sabadell, encantados de competir.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
¿Qué?
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Tío, Gonzalo no ha hecho su parte del trabajo. Estoy camino a clase, ya no da tiempo.
¿Y qué hacemos?
Pues un colacao en el bar, que lo he hecho, hecho está, con sus bromitos.
¡El último que llegue invita!
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bueno, ¿y cuál es el ruido de hoy, MJ Navarro? Buenos días.
Buenos días, Herrera. Estás ya como Ana Mena, ¿eh? Marcándote un todo vendido. No hay billetes, ¿eh?
No hay billetes.
Ayer lo petaste en el Teatro Isabel la Católica de Granada, acto de exaltación de la saeta. Mucha hondura dejaste.
Puede que naciera de la necesidad del flamenco de hablar con Dios. Pero yo solo sé de las saetas que me han herido como flecha que son. Solo sé de las saetas que consagran por martinete, por segrilla, por soleá, la expresión de una Andalucía sagrada que por primavera saca a Dios a cuerpo a robar corazones desperdigados por las calles de Granada.
La voz, sí, que está feo que tú lo digas.
Está feo que yo lo diga, pero qué bonito.
Deja, o sea, deja de decir eso, esa coletilla a ti mismo no queda bien.
Qué bonito.
Lo tendría que decir yo. Bueno, la voz dijeron que eras, ¿eh? O sea, entre Ana Mena y Fran Sinatra, una cosa parecida.
Eso es, eso es.
Oye, pues en Granada estaba también Macarena Olona, exdiputada de Vox, que ayer sufrió un violento escrache en la universidad. Una barrera humana trató de impedir que ella diera la conferencia, pero Olona saltó por encima de los concentrados. Hay que ver las imágenes, ¿eh? Hoy va a presentar denuncia por lesiones, tuvieron que intervenir los antidisturbios y es la segunda vez, por cierto, que le pasa allí mismo. Carlos Mazón ha conseguido acuerdo para sacar adelante los presupuestos del gobierno valenciano. Ayer justamente conectabas cuando estaba pronunciando precisamente ese discurso. El apoyo de Vox a los mismos ha obligado al presidente valenciano a abrazar el discurso de los de Abascal. Este es el momento que hizo más ruido de su discurso de ayer en las Cortes.
Coincidimos con Vox, que ha manifestado su rechazo a la política migratoria del gobierno central. Confirmo que la Comunidad Valenciana no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el gobierno de Pedro Sánchez.
Pues ese es fundamentalmente el titular y la noticia de esos acuerdos y de esos presupuestos. Ajá. Más cosas. Uno de los menores implicados en el asesinato de la educadora social de Badajoz ha protagonizado un nuevo intento de agresión a otra compañera de Belén. En fin, a Interior, por cierto, llegan hoy 100.000 firmas para pedir más seguridad para estos trabajadores.
Lo he hecho para pedirle al gobierno que nos escuche. Pedimos poder realizar nuestra labor de protección y reinserción del menor sin poner en riesgo nuestra propia vida. Esta tragedia era totalmente evitable. No queremos que Belén quede en el olvido y que esto vuelva a poder ocurrir.
Pues a ver si dar una vuelta a la ley del menor, ¿eh? Porque esto ya clama al cielo.
La ley del menor está completamente caduca.
Totalmente, sí. Parada en Jaén. Vamos a hacer parada en Jaén. Mira, la Guardia Civil ha detenido a un empresario por la desaparición de un jornalero en 2021 tras una discusión.
Sí, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lleva investigando varios meses la desaparición de un jornalero senegalés de 31 años del que no se sabe nada desde enero de 2021. Lo último que hizo fue solicitarle un sueldo digno a su patrón. Desde su desaparición, la UCO ha estado rastreando con perros y drones varias zonas de Villacarrillo. Ahora, el empresario, que ya fue acusado en 2013 de la desaparición de otro jornalero, pero salió absuelto por falta de pruebas, está detenido en este cuartel de Baeza.
En fin, qué cosas, Dios mío. Y la otra es más anecdótica. Resulta que Pablo Iglesias está haciendo publicidad en su programa de la Red de un aceite de marinaleda. Anda. ¿Eh? Y en el programa de Risto, ayer se hicieron bromas al respecto.
Pablo Iglesias. Pablo Iglesias. Ahora se ha pasado a hombre anuncio en la teletienda.
Estaría guay un anuncio de todos los amigos y todo eso, todos ahí en los olivos cortando las ramitas y llamarlo Podemos.
Hombre, Marinaleda está en Jaén, ¿no?
Marina Leda está en Jaén.
Por eso.
No.
¿No?
Claro. Bien lo has dicho tú. Así que Ana Pardo de Vera se ganó ser tendencia toda la tarde. Porque la gente le decía, sí, vais a bromear, al menos hay que saberse dónde está Marina Leda.
Claro, Marina Leda está cerca de Estepa, muy cerca de Badoratosa. Estepa, por ejemplo, es tierra de olivos. Toda esa parte de la provincia de Sevilla, Sevilla ya tocando con Málaga. El triángulo, ese punto que forman, hay una poca de Córdoba que cae, una mucha de Sevilla que entra y una de Málaga que se adivina. Y esa es la zona, es una zona de olivo que no es mala. Yo, vamos, Marina Leda, yo no sé de dónde habrán sacado el aceite de cooperativa de la zona de Badoratosa y de la zona de... Yo, en fin, estos con el humoso ya tienen bastante.
Y acabo. Se ha hecho viral este guardia civil, verás por qué, aeropuerto de Tenerife. Andrea Ripe es un famoso abogado italiano y es una conocida figura de internet. Bueno, pues llegó y reclamaba alguna atención especial y así recibió respuesta del guardia civil.
Abogado, el que llevo aquí colgado. Le dijo el
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Abraham Lincoln dijo: "Se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Balduero una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez nos subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 11 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Siempre las mejores promos Carrefour.
¡Wow! ¡Qué suerte estar tranquilo! Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco CTLM hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
Y aquí
aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo como consumidores.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Hoy mismo entra en vigor el recargo del 25% para el aluminio y el acero. El lobo se ha colado hoy en el Senado. No es que se haya metido un lobo, que sería interesante ver lo que hace ahí, sino el asunto del lobo. El pleno.
Lobos puede haber muchos, pero de otro
sí,
tipo.
Sí, hay de todo.
Perseguida. No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. 7:00 a.m, 6:00 en Canarias. El martes 18 de marzo del 2025. No es noticia que llueva.